cardal-ceibal.blogspot.com. Difícil definirlo. Se me ocurre una ventana al mundo, o capaz simplemente una puerta abierta al futuro. cardal-ceibal.blogspot.com es la dirección del blog de esta bitácora colectiva que los niños de la Escuela Italia de Villa Cardal han venido desarrollando en internet desde hace ya un par de meses. Recordemos, Cardal es el pueblito de Florida que se embarcó hace 6 meses ya en este verdadero viaje que significa ser la primera experiencia piloto del plan Ceibal o la versión uruguaya de un computador por niño. Un camino que, por ejemplo, ahora los llevó a avanzar hacia una de las modalidades de comunicación más usadas hoy en la red, más de moda, el blog. Les propongo irnos esta mañana a Cardal, a la capital de la cuenca lechera, para hablar un poco del futuro, pero del futuro hoy.
La sociedad y la gente.
Y el diálogo va a ser con Anía Villanueva, maestra de cuarto año de la Escuela de Italia, número 24 de Cardal. Anía, buenos días, gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo les va?
En un viernes especial, ¿no? Porque los encontramos en pleno inicio de la fiesta de la leche, todo un acontecimiento para Cardal.
Ah, sí, la verdad que está muy revolucionado el pueblo acá, hay mucho movimiento, fuera de lo común. Sí, están muy entusiasmados.
¿Es diferente la fiesta este año, teniendo en cuenta que es la primera que encuentra el pueblo embarcado en el plan Ceibal?
Y bueno, este año quizás sea diferente, ya que la comunidad también sufrió un impacto importante desde que llegaron las máquinas, y también los niños de la escuela van a poder tener ahí su espacio en un stand donde van a poder mostrarle al público lo que están haciendo, van a poder contar.
Supongo que también nos van a poder mostrar al resto del país qué es lo que estuvo pasando ahí a través de fotos, videos, etcétera. Está previsto eso.
Hay un montón de niños ya dispuestos a hacer entrevistas. Van a haber muchos periodistas acá, infantiles, te digo.
Está muy bien, tenemos competencia entonces.
Ah, sí, van a tener muchísima.
Está muy bien, pero bueno, nos complementamos bien porque además, de hecho, en el propio blog me enteré, ¿puede ser que van a organizar el segundo arroz con leche gigante?
Sí, porque el año pasado se hizo para entrar en el libro Guinness, pero como por un problema de papeles, bueno, no se pudo porque faltó papeles antes, previamente. Entonces este año sí está previsto hacer todos los trámites y bueno, y va a ser el arroz con leche gigante, igual que el año pasado. Así que pensamos que eso nos va a entusiasmar mucho también.
Está muy bien. Anía, según nuestros informantes, que los tenemos, siempre es bueno, tú sos una de esas maestras que se han involucrado muchísimo en todo este proceso del plan Ceibal en Villa Cardal, sin desmerecer el papel de nadie, por supuesto. ¿Por qué te consustanciaste tanto con este proyecto?
Bueno, la verdad que sí, me entusiasmé, vi el entusiasmo de los niños, que ellos te transmiten un poco ese deseo, esas ganas de, digo, por lo nuevo. Además, es una villa con pocos habitantes, son unos 1.200, y en muy pocos los hogares donde hay computadoras, donde ellos pueden acceder a este medio. Entonces, nos pareció una herramienta que le iba a dar la posibilidad a todos los niños, digo, de interactuar con ella, de poder tenerla en la clase y en la casa para poder, no sé, ampliar su información. Quizá trabajan de otra manera, más motivados. Han cambiado muchas cosas. Digo, los maestros, y más con algunos años como yo de trabajo, hemos tenido que adaptarnos al cambio. No ha sido fácil.
Seguro. Tú tienes 45 años. ¿Habías tenido contacto con computadoras? ¿Te manejabas bien?
No, vos sabés que yo con las computadoras era bastante negativa. No tenía mucho trato con las computadoras.
¿Negativa que tenía cierta aversión a las computadoras o negativa que no te manejabas bien?
Es que no. O sea, no me manejaba mucho y viste que los jóvenes a veces aprenden más rápido todo lo que es tecnología. A veces la gente de un poquito más edad nos cuesta un poco más. Me costaba un poco el manejo de la computadora, pero como que a partir de ese momento hemos tenido que aprender junto con los niños el manejo. Además viendo que el sistema de las computadoras es totalmente diferente al Windows, es distinto, no tiene nada que ver con las computadoras convencionales.
Anía, para seguir, en realidad antes de seguir quiero mandarle saludos a Virginia, que es peluquera, que tiene una perra dálmata que se llama Catalina y que es la tía de Agustina Peraza, una alumna de segundo año de la escuela, a quien conocí Agustina y también obviamente a Virginia, porque pude ver una foto a través de justamente de una publicación que hizo Agustina en el blog que tiene. ¿Ya? Que tiene la escuela. Un ejemplo nada más que comento de cómo los niños se están comunicando con el mundo por esta vía. ¿Cómo se están llevando los niños con esta experiencia, la del blog?
Bueno, mira, justamente ayer estábamos comentando, los niños al principio les parecía que en internet iban a encontrar todo, que toda la información que necesitaban estaba en internet. Entonces nosotros hemos tratado de hacerles ver que es importante complementar diferentes fuentes, porque los cuadernos, los lápices, los libros no se han dejado de lado. Y justamente los niños de cuarto año están haciendo un blog que se llama Info Escolar Cuarto, y es una especie de periódico digital donde ellos van contando un poco la historia del pueblo para revalorizar un poco el pueblo donde ellos viven y presentárselo al mundo de alguna manera. Y te cuento que estábamos buscando datos de la población de los últimos años y ellos enseguida me dijeron, en internet, maestro, en internet. Y bueno, buscamos y realmente no encontramos ese dato. Los niños salieron al pueblo, hicieron sus propias investigaciones, fueron a la comisaría local y por intermedio de la comisaría y con un fax de la Jefatura de Policía de Florida, te cuento que ellos lograron conseguir toda esa información y fueron ellos los que pusieron la información en internet. O sea que, además de buscar información, los niños producen información, que es lo que los maestros nos gusta más, que ellos puedan producir.
Ni que hablar. ¿Todas las clases tienen su blog?
Todas las clases tienen su blog. Algunos comenzaron antes, otros están incorporando recién ahora, pero cada clase tiene su blog. Sí. Al principio comenzamos con un blog experimental que era de toda la escuela. Y ahí ponían nada más que fotos, pero luego vimos que, bueno, no podíamos quedarnos en eso. Entonces, ahora cada clase tiene su blog y tiene aristas diferentes, ¿verdad? Cada una tiene un tema diferente a tratar. Después, si querés, te paso las direcciones para que nos gustaría que nos visitaran.
Por supuesto, las vamos a poner como links en la transcripción de esta entrevista en espectador.com. Contanos qué tipo de contenidos han publicado.
Bueno, como te decía, cuarto año, que fue el primero que se subió a esto del blog, es un periódico del pueblo. Todo lo que sucede en el pueblo, lo que a los niños les parece interesante. Y también edificios, porque el pueblo tiene alrededor de 100, 120 años. Todos los edificios que tienen alrededor de 100 años, que encierran una historia, ellos van contando cómo se creó, qué función tenía antes, qué función cumple ahora. Después, el de quinto año tiene un contenido curricular, todo lo que se está trabajando en clase y les parece interesante y los trabajos de los niños los van publicando en el blog. Y sexto año está haciendo un blog más bien de producción de cuentos, adivinanzas, chistes que van surgiendo de los niños. Primero, segundo y tercero, como recién están comenzando, tienen muy pequeñas intervenciones, pero debido a la edad son muy importantes también.
Sí, y muy divertidas algunas de ellas. Vale decirlo porque las estuvimos repasando.
Claro, sí. Digo, está de acuerdo a la edad de cada niño, ¿no?
Anía, yendo un poco al plan Ceibal más en general, ya llevamos 6 meses, casi exactamente 6 meses de la puesta en marcha de este plan piloto. Supongo que estamos en condiciones de hacer algo así como una evaluación. Una de las preocupaciones que surgen en general es cómo se da la incorporación de una herramienta tan potente, pero al mismo tiempo tan riesgosa, dispersiva, en un proceso de educación en la clase. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo por día usan la máquina en clase?
Bueno, mira, nosotros no le damos un tiempo exacto, ¿cómo te voy a decir? A veces lo planificamos dentro de la planificación docente, digo, como dentro de la asignatura que estemos trabajando, la incorporamos. Otras veces no la incorporamos y surge el uso de ella solo, ¿verdad?, como algo natural. Pero casi a diario la usamos.
¿Y es fácil después retomar la clase tradicional, recuperar la atención, la concentración de
los
niños?
Ahora en este momento es un poco, ya se está volviendo a la normalidad. Pero al principio, cuando recién empezamos a usar las máquinas, era muy difícil, después que el niño empezaba a trabajar con la máquina y se entusiasmaba, como que volver al cuaderno o volver al oral, digo, daba más trabajo. Ahora que el niño ya está superando la ansiedad del primer momento, de la novelería, de tener la máquina en clase, como que ahora se está haciendo un poquito más fácil y ya es como algo natural, la están usando realmente como una herramienta más y no como lo más importante en la clase, ¿verdad?
¿Y cambió un poco la dinámica de trabajo? Es decir, ¿se tuvieron que incorporar formas diferentes de trabajar, por ejemplo?
Sí, la dinámica ha cambiado, digo, desde el movimiento del niño, que ya no es una clase pasiva. El niño empieza a mostrarse su trabajo con los compañeros, se para más, conversa más, y eso hemos tenido que adaptarnos los maestros, digo, a todo este cambio. Ha cambiado, sí, ni qué hablar. Y además el niño se ve más motivado en algunos aspectos, ya que, por ejemplo, las producciones que antes le daba un poco más de pereza, trabajar en el cuaderno, bueno, ahora como que le gusta más la producción en la computadora, ya que tienen un procesador de texto con varias herramientas, ellos cambian la letra, le ponen color, eligen el formato de letra que a ellos les guste, y eso los hace que la producción tenga un poquito más de sentido, y además el escribir para otros, ya que saben que la gente va a leer su blog, su publicación, esa escritura más social hace que el niño también se motive de otra manera.
Claro. ¿Mejoró el tema del ausentismo escolar? ¿Se había manejado algo de esto al principio de la experiencia?
Sí, en realidad esta escuela no es una escuela que presente mucho ausentismo, pero claro, el niño viene con otros intereses, digo, de no perderse nada de lo que se está aprendiendo, de trabajar con la máquina, más cuando en la escuela había internet y en otros lugares del pueblo no había, el niño tenía más interés todavía de usar el internet, porque eso le gusta muchísimo a ellos.
Seguro.
Ahora se expandió a todo el pueblo, digo, en la casa de todos los niños ya llega
ahí
internet.
Está. A propósito de eso te quería preguntar, o quería interiorizarme un poco en el impacto que han tenido las computadoras en la vida diaria de los niños fuera de la escuela, porque recordemos que de las experiencias en América Latina, esta es la única en la que los niños se llevan los laptops para sus casas.
Sí, es la única, totalmente diferente, y se ha comprometido mucho a la familia en esto.
Seguro. Me parece que vale la pena preguntárselo a alguno de ellos. Creo que tenés a alguien por ahí.
Sí, acá me está acompañando Micaela.
A ver.
Porque viste que todos conversan, pero llega el momento de hablar en público, les da un poco de vergüenza. Micaela parece que va a romper el hielo.
A ver, Micaela.
Bueno, estoy con Micaela.
Hola.
Hola, Micaela, ¿cómo estás?
Bien.
¿Cuántos años tenés?
10.
10 años. ¿Escuchaste la pregunta que le hice recién a la maestra?
No.
¿No? Bueno, te la repito. ¿Cómo impactó en la vida de ustedes afuera de la escuela el hecho de formar parte de esta experiencia? ¿Cómo la usan en sus casas? ¿Cómo interactúan con sus padres, los abuelos? No sé, ¿se han involucrado en este proceso?
Sí.
¿Sí?
Sí, se han hecho muchas cosas con las computadoras en sus casas.
Ah, sí. Por ejemplo, ¿qué hacen? ¿Para qué las usan?
Se dibuja, se hace, se mandan correos.
¿Con quiénes?
Con compañeros, con niños de otros lugares y con familiares que están muy lejos.
Ah, mira, también sirve para contactarse con los familiares que están en otros países viviendo, que se tuvieron que ir.
Sí.
¿Y ustedes sabían usarla de antes? Por ejemplo, tú, antes de esta experiencia, ¿habías usado una computadora alguna vez?
No.
¿No? ¿Y tus padres, por ejemplo?
Tampoco, mis padres tampoco.
¿Y cómo es entonces en casa? ¿Se pelean un poco con los padres para ver quién la usa?
No.
¿Hay tiempo para todos?
Sí.
¿Qué es lo que más te divierte? ¿Qué has hecho tú, por ejemplo, con el blog? ¿Qué cosas aportaste al blog?
La historia de la escuela, el salón medir.
¿Y qué hiciste con eso? ¿Pusiste fotos? ¿Escribiste alguna cosa que te gustaba?
De la escuela hicimos toda la historia.
Ah, ¿escribieron toda la historia de la escuela en el
blog? La resumimos. Entrevistamos a un alumno que era antes y fue director y maestro de esta escuela.
O sea que está atada a toda la historia de la
sí,
escuela.
Ella sabía todo, por eso nosotros
le hicieron una entrevista, digamos. Se transformaron en periodistas por un rato.
Sí.
Mira qué bueno. Mira, te voy a plantear un desafío. Porque claro, tú sabes que esta entrevista después nosotros la transcribimos y la presentamos en nuestra página web, que es espectador.com. Les voy a pedir a ver si tú te animás a mandarme una foto tuya por mail que hayas sacado con tu computadora, así la ponemos en la versión en nuestra página web, ¿te parece?
Sí.
Y de paso también nos mandás una de la maestra.
Está.
¿Está bien?
Sí.
Bueno, Micaela, muchas gracias. Y sigo conversando ahora con Anía.
Está.
Sabes que Micaela se está enviando correos electrónicos con niños de Brasil también.
¿Así como es eso?
Porque un día vino acá, cuando recién empezamos, un educador de allá de Brasil y se contactó con los niños y conmigo. y entonces hicimos intercambio de correo electrónico.
Claro.
Entonces comenzamos en un intercambio de mensajes y los niños de allá le pedían fotos y Micaela fue una de las que se entusiasmó más y entonces le mandó fotos de la clase, de ella, de la casa. Después otro niño filmó un parto de una vaca. Entonces los niños de Brasil quedaron maravillados porque dice que ellos, donde viven, ni siquiera han visto una gallina viva. Entonces te imaginas cómo quedaron de impresionados al ver el parto de la vaca. Eso les gustó muchísimo también.
Anía, algo comentabas tú al pasar, pero creo que vale la pena detenerse un segundo. En general es un hecho que los niños aprenden a otra velocidad que los adultos, en particular ni que hablar en lo que a las computadoras refiere, ¿no?
Sí.
¿Cómo han sobrellevado esta situación? ¿Les ha generado algún problema? Porque no es fácil tampoco ver que los niños avanzan más rápido que uno.
Claro, o sea, cuando se les entregó las máquinas, que fue un jueves y el viernes había TV, que no vinieron a la escuela, al lunes, cuando llegaron, ellos, pero nos mostraban, habían hecho de todo en la máquina, y nos contaban todos los programas que habían descubierto, lo que habían hecho, y realmente quedamos nosotros los maestros maravillados, digo, y un poco a veces nos sentíamos impotentes, ya que iban tan rápido, que cada cosa que los maestros descubríamos y queríamos enseñarle, como que ellos ya más o menos lo sabían. Entonces, bueno, primero lo vimos como una traba, pero después nos dimos cuenta que no, que en realidad es importantísimo que el niño explore, descubra por sí solo, sin estar siempre dirigido por el maestro. De todas maneras, la parte didáctica, eso siempre le va a corresponder al maestro, el docente es el que sabe cómo la vamos a usar mejor, de qué manera la máquina va a influir en sus aprendizajes, ¿verdad? El niño podrá descubrir la técnica, pero nosotros no queremos formar tampoco técnicos en computación. Queremos que la máquina sea una herramienta para mejorar los aprendizajes. Cuando vos me hablabas recién de evaluación, nosotros todavía no podemos hablar de evaluación. Es muy pronto. Creemos que haría falta 1 o 2 años más para ver si esto ha tenido resultados positivos en los aprendizajes del alumno. Nosotros por ahora podemos hablar, sí, de una gran motivación del niño con la máquina y de mucho interés por trabajar en ella. Y bueno, y ahí vamos mechando todo lo curricular, en la computadora.
Está claro, Anía. Sí, está claro que la evaluación, digamos, del impacto sobre el proceso de aprendizaje es una evaluación a más largo plazo. Simplemente la idea era ver un poco cómo habían sido los primeros meses de interacción con un fenómeno tan novedoso, ¿no? Tan revolucionario para Cardal. Para ir terminando, Anía, tú participaste a mediados de octubre del mes pasado en Montevideo de un evento donde se juntaron participantes de esta experiencia de un computador por niño de toda América Latina.
Sí.
¿Qué te dejó esa experiencia?
Mira, para mí fue muy rica la experiencia porque pude compartir con gente de otros países y ver más o menos en qué situación estaban. Compartimos algunos videos de niños de otras escuelas. Por ejemplo, me impresionó muchísimo en Costa Rica cómo se está trabajando en una escuelita unidocente, que es de un solo maestro y con un grupo de un promedio de 30 niños nada más, y están haciendo avances tremendos también allí. Pero lo que pude ver es que Uruguay está en una situación bien distinta a los demás países de América. Uruguay comenzó con la computadora sin tener un proyecto pedagógico previo, sin tener una preparación de los docentes. Un argentino decía que Uruguay empezó como una anomalía salvaje. Y realmente yo creo que fue algo así, un entusiasmo salvaje, y cada maestro hizo lo que pudo. Nos fuimos arreglando y defendiendo como podíamos. Y fue un poco ver qué podían hacer los niños y qué podíamos hacer nosotros. Creo que, y otros países justamente les llamó la atención de que Uruguay comenzó así, sin tener un proyecto, sin tener nada previo. Yo creo que tiene lo positivo por un lado y también tiene un aspecto negativo, porque es importante tener un fundamento teórico en todo esto y un proyecto para saber hacia dónde vamos. Pero, como experiencia piloto, creo que ha sido buena.
Anía, para terminar brevemente, ¿cómo se llevan con la parte técnica? ¿Han tenido problemas? ¿Se solucionan de forma rápida?
Bueno, mira, tenemos un soporte técnico que nos está prestando la gente del LATU, que por el momento ha sido bárbaro, semanalmente ellos están por la escuela, porque las máquinas, como fueron una donación, son diferentes a las que se van a entregar ahora. Tienen algunas fallitas a veces de teclado o de batería. Entonces, 2 por 3 los niños tienen problemitas con las máquinas. Entonces, hemos tenido que hacer que ellos las llevan, las reparan y a la semana, o algunos demoran un poco más, las traen. En ese periodo los niños tienen que trabajar de a dos, en grupo. Bueno, y el niño, viste, se pone ansioso, quiere su máquina, quiere tenerla con él. Pero por ahora no hemos tenido problema con lo que es el soporte técnico. Nos están apoyando bastante, y si no, tenemos teléfonos con mensaje de texto, nos comunicamos con los técnicos. Digo, no hay problema por ahora.
Yo le agradezco a Anía Villanueva, maestra de cuarto año de la Escuela Italia, número 24 de Villa Cardal, y también a Micaela, su alumna de 10 años, estas pinceladas que nos han dado a propósito de estos primeros 6 meses de implementación piloto del Plan Ceibal en Villa Cardal. Gracias, y queda abierto el desafío, esperamos las fotos por acá.
Hola.
Bueno, muchas gracias,
Ah, bueno, está, muy bien.
Queda abierto el desafío hasta...
¿Cómo no? Sí, sí, sí.
Con las fotos.
Vamos a mandar las fotos.
Bueno, gracias.
Perfecto, gracias a ustedes.
Chau.
Adiós.